Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el tedio fuerte.
Te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas en serio.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros. Mirá.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan en el jueves hermoso que estamos viviendo, Majo, la voz del Uruguay? ¿Qué dicen?
Muy bien, excelente, ¿cómo están ustedes?
Hermoso,
muy bien,
hijo,
por suerte.
¿Viste con un énfasis?
No. Pa.
¿Es por la brisita que corre?
No, no. Es un día tórrido, ideal.
Amiga, para amiga noche. ¿Eh?
No seas básico.
No, mi mujer no está viviendo en casa.
¡Ah! ¿Cómo entraste? Porque yo sabía que no estaba, pero entraste como por un tubo. Era eso, era la libertad de la soledad.
No.
La felicidad de él es esa, la mía es haberme bañado, ponerle eso. Hoy de mañana me logré bañar.
Siguen las... ¿Cómo se llaman los peces que estaban en la orilla?
Siguen
las palometas en la orilla. Ayer fui a pegar un baño con la familia.
Está raro. ¿Y no viste ninguno flotando en el mar?
El agua estaba divina.
El agua está hermosa,
pero,
y saladísima.
Hay un mojedor a pescado muerto, a pez muerto en la playa que...
Aparte, la primera impresión es fea, porque vos decís, de algo se murieron, ¿verdad? Y uno está entrando al mismo lugar del que salieron, muertos. Pero es una cuestión del cambio de agua.
El cambio de agua, claro, de dulce.
Pero además, que pocas veces está tan salada, a mí me ardían los ojos, que eso te pasa más cerca del océano.
Claro.
Entonces, claro...
No, pero más allá de todo esto, lo que es el chistín chistón, vamos a ser realistas. A mí, yo amo a mis hijas, me encanta mi familia, pero te da cuando pintan así 3-4 días de libertad y soledad absoluta, Pablo.
Decime que viste una...
Uno lo disfruta, hace
algo,
cosas que no puede hacer cuando
haces?
No está.
¿Qué haces? Abrís una lata de cerveza,
no,
abrís una bebida
un tacho,
que no...
Agarrás el helado, lo comés del tacho... Te
claro.
Pones en boxer,
no cocinás
a ver un partido
nada.
De la sede argentina.
No, ayer hice un asado con dos amigos.
¡Ah, mucho, Pablo!
¡Socializando, Pablo!
Incluyó una desaparición momentánea del felino que generó un cosor porque implicaba el divorcio inmediato. Terminé subido en techo, llamando a la gata.
Asado con amigos felino fue como por un momento
sí,
mi cerebro fue, ¿qué?
Si hubiera sido
se le murió
otro integrante del staff, no voy a decir quién,
claro,
de esta radio hubiera sido, habría ido para otro lado la
claro,
cabeza.
Aparte, Lady Murphy, yo decía, claro, se encarga un vejiga del gato, a lo pierde el primer día.
Claro.
¿Cómo se salió los nenes? Me falta uno. Con
pero pará, el gato no lo perdés vos, si el gato se va, no es culpa, o sea, un gato no es tan cuidable.
No,
pero aparte debes, o sea, sube.
Mi familia pretende ir contra la naturaleza.
Claro, porque un perro se te puede escapar y es tu culpa.
No,
porque no cerraste, porque el alambrado está roto. Pero un gato
se va a subir a los techos.
Se maneja con la vida.
Hace una semana ya apareció en el domicilio del vecino.
Pero lógico, es un gato, o sea, va a hacer eso.
Mira, ayer me hacía la del perro sorete, que yo tuve siempre perro, nunca tuve gato, hasta este felino que está hermoso. Hermosa, pues, hembra. Que es encontrarla en un techo y llamarla. Y sale de tipo perro. Vení. Te mira y sale para otro lado.
Claro. El gato es vivo. El gato es vivo. El gato te maneja.
Me encantan los gatos por eso mismo.
Vos manejás al perro y el gato te maneja vos.
Y no me te dije, está, dejo una ventana abierta y...
Y que vuelva.
¿Volverá? Y si no, bueno, está, empezaré a buscar...
¿Y en el medio del asado se pusieron a buscar el gato?
Empezaré a buscar apartamento.
Claro. Pues yo sabía, no, se fue el gato, es peor que decirle tengo otra. Es la misma, su definición es la misma.
Claro.
Fuerte amor al gato, por lo que veo, o poca preocupación por la fidelidad.
Cuando escuché el maullido dije, ¿volvió o está a cazar? Y después la veo por adentro y dije, está, esto es un milagro. Y está, solucionado.
Y vuelven, pero normalmente vuelven. Pero es un gato, se va a ir. Porque...
Claro, pero de noche, por ejemplo, vos le cerrás las ventanas.
Sí.
Ah, no, no, yo, en mi caso es, o sea, salvo en invierno no porque te cagas de frío, pero en verano siempre hay una ventana entreabierta que sabe el, las gatas sí, saben claro. Que entran y salen por ahí.
No, ahora es todo rendijita chiquita para que no pueda meter la sabiola y hacer fuerza. ¿Sí?
Pero es parte del gato. Y bueno, devolver.
Que esté mi mujer que se haga responsable.
Yo, por ejemplo,
sumar otro problema no puedo.
Me sentí muy mal el día que fuimos a una reunión de una agrupación que de la que participo y no estábamos en un piso que es 7 y no se podían abrir las ventanas porque el gato se tiraba. Hacía un calor, chiquini, no había aire acondicionado, no había nada. Y era como, no, pero no podemos abrir las ventanas porque el gato se tira. Y ya después, abrí la ventana, que se tira el gato, no puedo más. Reunión, o sea, éramos 6-7 personas teniendo que decidir cosas, transpirando, porque el gato se tiraba por la ventana. Y parece que se ha tirado y obviamente
a mí me pasó, sobrevive. Pero en el segundo piso. Sí, sobreviven sin problema.
Por eso le ponen rejita como a los niños.
Pero eso cuando son más chiquitos y no sé cuánto tiene este gato, pero a mí me pasó cuando eran muy, muy chiquitas, medio anormales.
Ni idea, pero bueno, en un momento...
se dice inconsciente como... ¿Viste cuando?
Sí.
¿Cómo que se dice? No, como gato chico, no conoce el peligro.
No conoce el peligro.
Después más o menos se avispan. El gato es muy vivo. Muy vivo. Me
encanta eso.
Se maneja, va, viene.
No, pero después alguien de la casa, un poco más como en toda la living, y dijo, no, encerremos al gato y abramos la ventana. ¡Bien! Se me faltó gritar, ¡vamos! Alguien con sentido común. Nos estábamos muriendo.
No, y yo te iba a decir, viste que... Está capaz, justo, me agarra justo, pero muchas veces se dice que uno se encariña con los perros, pero no tanto con los gatos. Yo a mis gatas las amo, y justo ayer que tuve que despedir,
justo estábamos hablando de
despedir
eso,
a una.
A veces te lo hubiéramos hecho a propósito.
La más viejita, 18 años y medio. No, vivió su vida, sana, ¿no?
No, pero digo, qué viejita y cuánta cantidad de tiempo contigo.
Y nada, bueno. Es impresionante, por un lado, lo que te genera de... O sea, vos generás un vínculo con la mascota y tus hijas.
Claro.
Que llega un momento... Es todo un proceso. Hay un duelo, hay todo,
claro.
Es un viaje. Pero también yo pensaba después de noche solo, es una muy buena... no sé, espero que se entienda lo que digo. Es una muy buena aproximación a la muerte para los niños.
Claro.
A lo que uno tramita cuando tramita una muerte afectiva.
Está bien.
Obviamente la de un padre es mucho más fuerte, pero claro. Para un niño es una buena forma
la vida,
de...
el ciclo de la vida.
El ciclo, el duelo, el momento de ver el deterioro y decir, esto ya no tiene sentido. Hay un montón de cuestiones que podrían, que me parece, le pueden servir al niño... Para lo que algún momento le va a pasar en la vida.
Sí. Claro. Con abuelos.
Generalmente los primeros son los abuelos.
Claro, si todo sale bien. Pero claro, para mí con las mascotas, que la gente dice, no, pero tengo miedo que sufran, bueno, pero es una buena educación afectiva, como le dicen ahora.
Total.
Ay, justo te tocamos este tema de los gatos.
Ayer me hicieron un cuento aberrante de mascota. No voy a decir quién, pero un conocido de este programa. Parece que se conocía una mujer muy intensa, que era empresaria.
Qué buena forma de descomprimir,
y
Pablo.
Y la apodaban Margaret Thatcher, al parecer, por lo vehemente que era.
A la mujer.
A la mujer, y tenía hijos chicos y una tortuga de tierra vieja. Que había 25 años, más bien. Y de repente un día sale con el auto y siente un pac-pac. Mira, la tortuga chata.
¡No!
No alcanzó con la caparazón.
Manotea la tortuga, arranca para la veterinaria y le dice, no, no hay nada que hacer. Conseguime otra tortuga. No, pero ¿cómo voy a conseguir una tortuga de 22 años? ¿Ponés? No hay. Y ahí cito una frase del emprendedurismo que es, siempre hay que dar con el precio, ¿no? Y el veterinario dice, no, yo el único lugar donde sé que puede haber algo parecido es en Villa Dolores. Muy bien. Esto que digo, es agarraste. Ojalá haya prescrito. Llega a Villa Dolores, se acerca al tortugario, ponele. Preciso algo como esto. Sí, tenemos, pero no, esto es...
No se venden.
No se venden, pero se compran. Transadita ahí.
La puta madre.
Yo espero, estoy deseando que haya prescribido, porque si no.
Prescrito,
perdón.
No, claro.
Dio con
lo que faltan son financistas, como no reina. Claro, dio con el financista debe haber sido un cuidador, ¿no?
Claro, pero después
ninguna
pensé,
autoridad. O
sea, era muy
antaño, habrá dicho,
este cuento,
¿qué
¿no?
le hace una tortuga menos?
¿Quién se dar cuenta?
Pero es, era clásico antes, después me hizo más cuentos de, claro, decía, un padre le decía a los hijos chicos, ¿no? El hunter come una comida nueva y se le cambia la piel de color, pone.
Pará,
pero
eso,
no, no se enteraron, entra otro hunter.
Eso
no es Raulito que ahora sabe.
Eso no lo vendían. Eso no lo vendían los niños de nuestra generación que éramos unos palomas, los de hoy, le metes esa. Y te dicen, pero me estás jodiendo, papá, te pensás que yo soy pelotudo.
Pero eso antes se hacía abundante.
Nosotros cuando éramos chicos comíamos cualquier verso.
Vos sabés que yo presencié estas vacaciones y lo sigo, ahora quedó como una frase familiar. Mi madre dijo. Porque ustedes, porque no, los bebés, no sé qué, sí, los bebés, no, ustedes porque eran boas, dijo. ¿Cómo? Mi hermana y yo, digamos, ¿cómo? ¿Lo qué? Y sí, porque los bebés de antes eran más, o los niños de antes eran más boas.
O sea, no era personal contigo.
Aparte me gusta
éramos
el
una generación, vamos a ponerlo en términos más amigables, éramos más inocentes.
Claro, obvio que no era por
boba. Hoy se le murió el hunter rojo y le pones uno negro, no come, que fue la comida que le cambió la piel. De una noche a una mañana, aparte.
Te mira
hoy,
así.
Hoy, por ejemplo, el mundo del cine, donde vamos a ir en un rato.
Sí.
Hoy se podría hacer un Babe, el chanchito valiente, con 13 chanchitos que la gente quería que era uno solo.
Y yo ponele, creo que sí. Pero poner el ejemplo este. Van a YouTube, van a Google, ponen cambia de color el hamster.
Claro,
listo.
Cagaste.
Me cagaste, papá. Claro.
Papá. Aparte, te miran con desconfianza, ¿viste? Yo conozco a la nena que la otra vez miraba con desconfianza el agujero de la chimenea que le habían dicho y decían, pero ¿cómo si ese agujero
no pasa?
Y era como, sí, porque se acheque, no sé. Y te miran con una cara de Sherlock Holmes.
Claro, pero es que.
Y esa es donde mi madre decía, ustedes eran boas.
La gran diferencia es que antes tus padres te decían algo y vos ni siquiera, no era que se los cuestionabas, ni siquiera te lo cuestionabas, no, claro, a vos mismo. Ah, si papá no lo entró por la chimenea, papá no lo entró por la chimenea porque lo dijo papá o mamá. Bueno, ahora.
Nunca ni iba a decir, pero ese gordo gigante no pasa.
Claro,
no,
ahora te estoy diciendo, ahora que no cualquier quise decir lo mismo, tipo de cosa de la vida, vos le decís, no, no sé, no metas los dedos en el enchufe porque te vas a quedar pegado.
¿Y por qué?
¿Y por qué?
Claro.
O sea, ¿qué es lo que...? O sea, siempre hay un cuestionamiento, una duda. Uno tiene que argumentar sus cuestiones.
Sí. Yo creo que los padres de ahora argumentan demasiado, y yo me voy a encontrar argumentando demasiado. Pero ahora me pasa... Igual hay una época de por qué, pero eso se extiende, ¿no? Mi sobrina está en un por qué que me lleva... Si yo le contesto algo, me dice, ¿y por qué? Y voy a algo... Y que llego al huevo de la gallina, te juro, voy para atrás. Me dice, ¿y por qué eso? ¿Y por qué lo...? Y entonces le digo otra cosa y dice, ¿y por qué? Y así vamos para atrás.
Nos excedemos en las explicaciones hoy. Es...
Sí.
De hecho, madre de mis hijos, Vero, la madre de mis hijos, mi compañera, que... Un día, que ella labura con niños, todo, ¿no? Un día me dijo, no es tan complicado. No respondas más de lo que te preguntaron. Esa es la primera regla para no cagarla. No respondas más de lo que te preguntaron. No trates de elaborar la explicación siguiente. Ya está.
Y creo que hay un poquito del porque sí que estaba bien. Un poquito.
No, en algún, momento, a la tercera repregunta es... Ya está, porque sí. ¿Por
qué? Claro, qué diferencia. Antes no se cuestionaba, porque si cuestionaba se venía el saque.
No, a mí nunca me dieron un saque y tampoco cuestionaba. Me parece que había un tema...
Bueno, pero había vehemencia verbal, por lo menos.
No necesariamente, había un tema cultural asumido de que tus padres te decían algo y era así.
Sí.
No era solo la amenaza y el miedo, pará.
El cuestionamiento llegaba cuando llega normalmente, que es la adolescencia. Y que ahora, viste, ya es la pre-adolescencia. Y la pre ya arranca mucho antes.
Perdés a los 13.
Pero es verdad que hasta los bebés, viste, que parecen. Yo me puse a pensar eso porque mi madre me decía, no, de verdad, son más listos, o sea, son más rápidos.
No,
son
te
más,
digo que eran bobas, no que eran más vivos.
No, fue buenísimo porque yo me entré a reír, a mirar la comisión, no puede estarme diciendo esto. Y después me argumentó, no, eran son, mirá lo que es, me dice su nieta.
Cuando seas grande vas a entender, era una clásica frase.
No, pero eso se sigue usando.
O cuando no vivas más en esta.
Sobre todo cuando te cuestionan cosas que vos sabes que desde el hijo no se entienden y te diste cuenta que tenían razón cuando fuiste padre.
Claro.
Esa se sigue aplicando en algunos casos. De grande vas a... ¿Por qué te debo seguir yendo al inglés? De grande vas a...
No,
vas
acá
a
hay otra frase que dice, mi padre lo decía todo el tiempo. Porque digo yo y punto.
Claro. Porque lo digo yo.
Es algo clásico. El hombre de la casa. ¿Pero esa frase la usaba la madre o solo el padre?
Cualquiera de los dos, porque igual era. Preguntale a tu padre. Cuando era tu padre.
Bueno, por eso. Pero era más de esa.
mi madre me encajaba.
Se hacía una cagada y la madre le decía, cuando venga tu padre, sí, y le cuente.
Eso sí, pero también eso es como... Como hemos hablado en la mesa, de echarle la culpa a tu mujer para zafar de un lugar. Es como, yo me saco esta responsabilidad. Y te amenazo con algo.
Ese es muy del hombre con los amigos o los compromisos.
Claro. Mis hijos tuvieron un gato que cambió de color después de levantarse dentro de la estufa con algunos carbones encendidos. Quedó con manchas negras de pelo chamuscado. Dice Néstor desde la Isla de Lobos.
¿Estará en la Isla de Lobos, de verdad?
Salieron lunares al gato.
No, muy fuerte. Bueno, chicos, les hago algunos comentarios. Diga. Es un muy lindo día de las salas de cine. Porque hay varios estrenos muy buenos. Uno, para mí, es un festejo, que es una nueva película uruguaya de uno de los creadores de la película uruguaya, la mejor película uruguaya de todos los tiempos, como es Whisky y 25 Watts. 25 para muchos, watts. Recordemos, 25 Watts, Whisky, Hiroshima, la película 3, ¿se acuerdan? Sí, Humberto claro. de Vargas. Esa fue la última años, de ¿no? Pablo Stoll.
Según dijo él mismo en Fácil de Verse, 10 años.
Y después creó la serie Todos Detrás de Momo, pero hace un montón de años que no estrena una película y que teníamos muchas ganas de ver. En este caso es una comedia de terror. Creo que eso es una de las cosas más llamativas, que es sobre tres chicas que se dedican a engatusar ricos durante el verano para después desplumarlos. Y se les va un poco la mano en un momento y hay una muerte y bueno, dice, este verano, la película se llama El Tema del Verano, este verano los muertos no se mueren. Esa es la presentación. Esa película se estrena hoy, se llama El Tema del Verano, me parece buenísimo el título y me parece que da para festejar. Y después, para los amantes de la música, hoy se estrenó la película sobre Bob Dylan, Un Completo Desconocido, Uncomplete Unknown, como la parte de la canción. Interpretado por Timothy Chalamet. Yo necesito, o sea, si ustedes se distraen, yo les doy a la piba así. Sosténemela poquito que necesito ir al cine. Necesito ir a ver las dos películas. Así que creo que es una buena convocatoria. Y para los que vienen siguiendo las del Oscar, se estrenó Cónclave, la película protagonizada por Ralph Fiennes, en el que es el cónclave dentro del Vaticano. Se muere un papa y tienen que elegir otro papa. Y empieza con una cosa de intrigas, poder, se pudre dentro del Vaticano. Es una favorita, tiene 8 nominaciones al Oscar.
¿Es ficción o basada en hechos reales?
Ah, y algo de real debe tener, pero no, es ficción. Pero, como la buena ficción... retoma todo lo que sucede con el poder del Vaticano y de la Iglesia. Creo que por eso está siendo tan popular en Estados Unidos. Sí. Dicen que es una de las favoritas para el Oscar.
En breve se viene otra de esas, de verdad, porque Bergoglio está carreteando, ¿no? Ya tiene como 86.
¿Decís? Bueno, yo lo veo muy bien.
Pero la ciudadanía apareció ya en silla de ruedas y está medio...
Ay, ¿cuándo se muera Bergoglio? ¿Se imaginan lo que va a hacer en Argentina? Va a ser un mega evento. Esta
¿queda
película...
ahí el... ¿Qué pasa con el cuerpo de un papa? ¿Quedan en Roma o...?
Deben quedar en el Vaticano, supongo.
No me acuerdo si fue Juan Pablo a Polonia.
Ya,
¿no?
Abajo...
Cuando
no,
pasemos del papa peronista al papa, lo que sea va a ser distinto.
Y abajo, donde están las catacumbas, todo el Vaticano, están todos...
¿Lugar ahí, no?
Sí, claro. Sí. No, lugar hay de sobra. Si te preocupa eso, yo te confirmo que el lugar, además, son gente muy longeva.
Claro, no
se muere uno
tanto,
cada tanto.
Queda. Ahí fueron generosos.
En ese nicho queda lugar, Pablo.
Y creo que una de las novedades es que esta película Cónclave, el director es Edward Berger, que es el director de Sin Novedad en el Frente, la película que le ganó...
Le pinchó el bofito de la nieve.
A la Sociedad de la Nieve.
Es medio thriller, por cómo lo planteas. Sí. Me gusta.
Sí, yo creo que te va a gustar. Yo pensé cuando leí, dije, esto le va a interesar a Gonzalo, porque además mezcla política, poder, iglesia...
¿Hay un asesinato y algo de eso?
No la vi
todo. Ya me fui medio como para El Código Da Vinci también, que mezcla todo un poco.
No, creo que es más... Bueno, no lo sé.
¿Van a traer Aún Estoy Aquí, la brasilera? ¿Cuándo la estrenan? Pregunta.
Ahora te confirmo. Ya lo busco y te confirmo cuándo se estrena la brasilera. Y una novedad para los amantes del cine, pero tiene que ver con la comedia, es que viene Luis Sajera. Yo les hablé de Luis Sajera o Sajera, que nació en Galicia, que protagonizó la película Las Bestias. Que cuándo van a ver esa película? Gonzalo, no podés no ver esa película, está buenísima. Él es el villano más villano que yo he visto en el cine en los últimos 20 años. La cara de malo que tiene, el miedo que te da cuando aparece él y el hermano en escena en esa película. Y viene a Uruguay a presentarse con un espectáculo de comedia. y se va a presentar en el Teatro El Galpón el 14 de marzo y el 13 de marzo en Life Punta Shopping. Para mí es tremendo que el tipo, que este hombre venga con un espectáculo. Yo cuando me llega el correo con la gacetilla digo, ¿Luis Sajera en Uruguay? ¿Qué? Ya pedí a ver si puedo conversar con él, si podemos invitarlo a la radio. También vienen Las Piel de Lava, hablando de teatro y de cosas que se pueden prever. Viene Petróleo, que son estas chicas argentinas que la rompen, son muy graciosas, que ya hicieron Parlamento y ahora vienen con Petróleo. Y esas capaz pueden visitarnos acá en el programa. Pero está Luisa Jera con su show. Ahora me sale el
show. ¿La bestia dónde la puedo ver? Si serás tan amable.
También te lo voy a confirmar.
Mientras...
Lee mensajes.
091-995-995. Por ahí se pueden...
Yo creo que
Las Bestias está en Amazon, Prime Video.
En Prime Video, exacto. En Prime Video. Y después le quedé en confirmar al oyente cuando estrenaba en la brasilera.
Luisa Jera está en Entrevías, la serie española es espectacular.
Exacto, también estuvo en El Reino, también estuvo
es
en
Vivir. Es tremendo ese tipo, te asusta como te hace matar de risa. Está en varias series de Netflix con personajes controvertidos. Es malo pero divertido.
Sí.
Los papas quedan bajo San Pedro en la necrópolis. Mueren en el Vaticano, quedan ahí.
Sí, no me imaginaba que volviera.
El espectáculo de humor se llama Chungo.
Es ficción, Cónclave.
Sí, es ficción, pero obviamente...
Pero uno debe ver guiño, guiño.
Y retoma... La buena ficción que hace, o sea, retomar todas las cosas que suceden en la vida real y armarlas en un pequeño cóctel.
Estoy leyendo una novela de Hugo Rodríguez que en el arranque aclara que es ficción, pero que... si cualquier hecho de la realidad es parecido, es mera coincidencia, queda a juicio del lector, como diciendo, tema tuyo.
Claro.
Ainda estoy aquí. Sí, no se despisten, tirá ese dato, Majo.
Ahí voy, lo estoy buscando. Ainda, buscando cuándo es que...
Yo mientras Majo se busca...
Se estrena el 20 de febrero, estoy aquí. Y la semana que viene...
Ahí es los Oscar, pues el 1, ¿no?
Ah, no me acuerdo ahora cuándo es. Y importante que la semana que viene se estrena Emilia Pérez. Hoy la tapa de la revista Galería, vieron que esa Carla Sofía Gascón, que es la protagonista, que yo les conté, de la mujer trans protagonista de este musical francés, narco, todo, se estrena, que viene ganando incluso en los Globos de Oro, se estrena el 6 de febrero, o sea, el jueves que viene. Eso también es una novedad.
El abuelo de mi sobrino le dijo que no toque el enchufe. El nene le preguntó por qué. El viejo fue, peló un cable y le dijo que tocara. Después que se enterró de culo, le dijo, por eso no hay que meter los dedos.
Acción, reacción.
Chao.
No, es casi casi método... es vieja guardia, pero... Ay, no me sale, que pruebe. Los niños tienen que probar las cosas y experimentar todo. Que ahora todo es Montessori. Todo es Montessori. La silla Montessori, la mesa Montessori, la moda Montessori, el bichito Montessori. Todo es Montessori y te están cagando a ver. Son como todo es nórdico ahora. Todo es nórdico.
Noelia Echeverri y su pareja, el gran Fabri, que está siendo vejado por Rafael y la guitarrita.
El gran Fabri. Fabri, no el de acá, sino Fabri y la guitarrita.
Un emprendimiento que se llama Olivita, que son... utensilios de cocina para niños.
Sí, sobre todo cuchillos, ¿no?
Cuchillos, cosas. Y es Montessori también.
Claro, todo es Montessori ahora. Pero Noelia la bancamos mucho y me parece que es una buena idea la de... Porque querían cocinar y no podía agarrar los cuchillos de ella.
Volviendo al principio, qué lejos que quedamos de aquel anda a comer al baño cuando se cometía un dislate en la mesa del almuerzo.
¿En serio? Ah, esa no la viví. Yo la que viví.
Yo no la viví personalmente, pero en mi... En mi barrio le pasaba más de uno todavía los...
¡Ah, qué horror! Ir a comer al baño.
Claro. Lástima que las entradas para Saera son un poco caras para los que amamos el teatro. ¿Vas a ver un tipo así en una sala de cine hablando?
Es rarísimo que venga. Es un tipo multipremiado. Es como que venga quien, no sé, es un villano del cine iberoamericano que viene... Digo villano porque fue por lo más premiado y conocido últimamente, pero...
A ver, Chungo en el Galpón, ¿cuánto? Los boletos valen... doble función el 14 de marzo ya.
Sí, agregó nueva función porque se llenó.
Agotado a las 20, 22:30, quedan las más baratas 2.100, platea lateral, 2.500, 3.150 y 3.500 platea central.
Yo voy a decir algo.
Y está un tercio vendido.
Que algunos se van a enojar. Lo que voy a decir no quiere decir que todo el mundo lo pueda pagar. Hay gente que obviamente no puede pagar 2.000 pesos de entrada. Sí. Pero 2.000 pesos para ver un tipo pesado internacional no es caro.
No, no, pero aparte, o sea, si lo pagarías por música, por ejemplo.
Insisto, no quiere decir que todos lo puedan pagar. Pero estamos hablando de un peso pesado. No quiero dar ejemplo porque le voy a dar de comer a Pablo con los streamers, pero vos ves algunos precios de entradas de cosas que decís.
Es una robada de plata, claro. Sí.
Bueno, yo no lo quise decir.
Es un programa de radio como un argentino estudiando.
Incluso. Incluso algunos cantantes recientes que le tenés que comprar por el mismo precio una entrada a tus hijos.
Claro.
Así. Que este tipo que tenga la versatilidad, yo necesito verlo.
Pagás 5 gamos por una entrada de cine, que es una película que, obviamente, buen sonido, buen todo.
Sí, sí, llevo mucho más trabajo, pero sí.
Pero que se reproduce todo el tiempo lo mismo y que tiene un nivel de circulación mucho mayor que ver una vez en una función única a alguien.
Luis Saera, por las dudas, alguien lo quiere googlear para verle la cara porque le suena el nombre y no sabe quién es. Se escribe con Z-A-H-E-R-A.
Exacto. El amigo de
Pablo. Saera.
Se hizo conocido en Vivir sin permiso, serie de Netflix junto a José Coronado.
Exacto.
Ahí la rompió y siguió con un montón más.
Pablo, si lo trae tu amigo, viene a.
Pero mundialmente.
Te dice, seguro.
Las bestias.
A mi hijo.
¿Qué amigo?
No te hagas el Gilberto.
Creo que no, me llegó el correo por otro lado. La información me llegó por otro lado.
Conseguí entrar para la segunda función de Saera, felicidad total.
Bien, qué bien. Yo siento que no está muy publicitado, así que dije, lo voy a contar porque a mí la información. Yo me enteré.
¿Dónde se presenta que no puede escuchar Chungo?
En Teatro El Galpón, el 14 de marzo y un día antes, el 13 de marzo, en Live Punta Shopping. Seguramente tenga otras funciones. En otro país o algo, porque claro. por eso mete todas en el mismo
Bergoglio pidió ser sepultado en la Basílica de Santa María, la mayor en Roma.
Sí, ya debe tener planeadito todo.
Sí, creo que con tal de no volver a Argentina. que lo tiren en la cuneta.
¿Qué harán en Argentina, no? Una mega misa y.
Sí,
una cosa a las 9 de julio, porque no va.
Pero además, si está. Bueno, no sé cuánto le quedará exactamente, pero si hay un gobierno peronista, que no es lo que va a pasar por lo menos los próximos años inmediatos, es más difícil saber qué le van a hacer. Pues si estaba un gobierno peronista, era.
Sí, igual Milei ahí me decepcionó que haya bajado la vara y se reconciliara.
Está bien. O sea, es con los pocos que dejó de confrontar, pero tampoco le da para adelante.
No, claro.
Por eso te digo, si fue un gobierno peronista sería duelo.
El enviado del diablo en la tierra, a ir al cabetearlo.
Pero eso le pasó con China, le pasó. ¿Por qué llegas ahí?
Creo que hay un Gonzalo Delgado en la película de Stoll Nueva que Darwin dijo que fue a verlo y que el padre estaría mucho más orgulloso de si fuera su hijo. Y Joel te atendió, al parecer. Estuvo muy gracioso.
¡Qué raro!
Sí, 2-3 mensajes decían que fuiste atendido hoy por la
Gonzalo corona. Delgado Galeana debe ser el bueno de los Gonzalo Delgado que siempre trabajó en el equipo de Stoll y de Revela también en su momento.
Claro.
¿Saben si viene Arjona? Según Google viene en marzo, pero no encontré entradas en ninguna plataforma. Si viene, sí. Hace meses estaba anunciado, ¿no?
Yo desconozco.
No, o sea, me dice Arjona como cuando se ponen a hablar de las calles de Punta del Este. Estoy más pintado. Bueno, tenemos invitado.
Sí, tenemos invitado porque hay un espectáculo para niños que vuelve a el Teatro Solís casi todos los días de febrero. Creo que es una gran noticia para padres, porque 5 de la tarde, con calor, demás, lo llevas ahí, después te vas a la Rambla. ¿Qué es esto de teatro negro? Es mucho más que teatro negro, ¿no?
No le vamos a preguntar a él, pero está buenísimo.
Lo que era los Busquimanos Coriac, que ahora es la compañía Romanelli.
Es verdad. Antes era Tanda. El mejor lugar para Uruguay para el adulto mayor, ya saben que es French House, el nuevo concepto de residencias para los abuelos, con colaboradores altamente calificados y diferentes áreas de atención, y con la novedad o salvedad de que tener la internación clásica, permanente y completa, también está la opción de la temporal para la situación que sea, sea un viaje, sea una posoperación, una rehabilitación. Pueden conocer de la propuesta en la web frenchhouse.com.uy, están en Instagram como french-house-residencia. French House tiene más de 10 años de experiencia en el mercado y lugares de primer nivel.
Me quedé pensando en la charla inicial de que les decimos a nuestros hijos más de lo que nos preguntan. Pues siempre me hace acordar a un aviso español que está la madre lavando los platos y de espaldas el niño, y el niño le dice: mamá, ¿qué es virgen? Y ella empieza, pone cara primero de, situación, niño, 8, 9, 10 años. Empieza situación, empieza, bueno, que el papá y la mamá y una semillita. Empieza a dar vueltas, y después de toda esa vuelta, aparece el niño en plano con una botella de aceite de oliva y le dice, ¿y extra virgen?
Sí, voy a contar. Es muy bueno.
Hola,
otro día me gustaría hablar de las preguntas incómodas.
¿Qué
hicimos. Yo recuerdo preguntas incómodas que hice y explicaciones incómodas de mis viejos.
¿Y los visionados incómodos? O sea, estás mirando una serie o una película con tus hijos.
En mi casa se cambiaba.
Que no sabes saber qué va a pasar y aparece una escena, por ejemplo, de cierto contenido erótico. Y vos tras la salida dices que no pregunten nada.
Sí, sí, otro día hablemos de las preguntas incómodas.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice? Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?
En febrero vuelve al Teatro Solís el espectáculo para niños Las Criaturas Luminosas del Jardín, diseñado y dirigido por Martín López Romanelli, a quien conocemos por el proyecto Bosquimanos Coriac y que hoy se llama Compañía Romanelli. Esta obra se presenta como un pequeño jardín que al final del día se transforma en el encuentro de diferentes criaturas, teniendo además un intérprete de señas en escena y con todas las funciones a las 5 de la tarde. Y lleva 10 años dirigiendo la compañía, estrenó 8 espectáculos muy recordados, ganó 3 premios Florencio y presentó sus obras en Latinoamérica y España, pero también en lugares como Hong Kong, Malasia, Singapur o Irán. Recibimos a este crack que es Martín López Romanelli. Bienvenido, Martín.
¿Cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Mucho gusto tenerte siempre.
La última vez que lo vi en la playa y la actitud de distensión de ambos era diametralmente opuesta.
Totalmente. Muchas gracias por la invitación ahí para difundir un poco el laburo.
Por favor.
¿Cómo fue presentar un espectáculo en Irán?
Fue la cosa más rara que nos pasó en la vida. Fue la época de Bosquimanos, ahí unos años que viajamos un montón. Y fue alguien de Australia que nos había visto en España, que era iraní, que nos escribió a nuestro productor, y era un festival que se hacía en una ciudad llamada Isfahan, que es como unos 500 kilómetros de Teherán, desierto adentro.
O sea, ni siquiera era...
No era la capital tampoco. No, un lugar increíble, tiene una plaza más grande después de la Plaza Roja y de la del Vaticano, tiene 2 mezquitas azules en las puntas, o sea, lo que son una locura. Ver gente trabajando, artesanos trabajando el cobre, ¿viste? Lo de las pelis, ¿viste? Las bolsas con granos de distintos colores, los aromas, las alfombras. Estábamos, no podíamos creer dónde estábamos. Y además fue muy muy loco porque llegábamos y estábamos armando y había como 4 tipos, ¿viste? Sentados ahí de barba larga, qué sé yo. Y viene la trayectoria y nos dice que teníamos que hacer la parte más erótica del espectáculo. Y nosotros, ¿viste? Para nuestros códigos no hay nada erótico en el espectáculo familiar. Y viene el productor nuestro y dice, hace algo, porque era la policía religiosa y si ellos no aprobaban no podíamos hacer la función, ya estábamos ahí, además. Después nos tomaba el pelo y decía, si no les gusta los van a apedrear en la plaza. Pero fue muy loco igual, la gente...
¿Hicieron ahí, por ejemplo? ¿Qué
hicimos
parte hicieron?
Espectáculo. Bueno, hicimos, nada, Bility, que es una muñeca que juega con unas pelotitas, ¿viste? Una cosa muy lúdica, no tiene nada que ver. O sea, también entendés que los códigos son tan distintos que por ahí... Lo que para nosotros no es nada, a ellos les resulta erótico, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y nada, todos los códigos son distintos, ¿viste? No hay una sola palabra en común, no hay... Y fue increíble porque terminamos la función, aparte estábamos...
¿Funcionó en una plaza, por lo que decís?
Esto era en un teatro.
Ah, un teatro en la plaza.
Claro. Y termina la función, imagínate, luna llena, desierto, qué sé yo. Salí ahí, salimos a la vereda y viene una chica... con, viste, que solo veíamos los ojos, y se para delante mío y lo único que hace es mirarme, viste, y hace así con la cabeza y se va, viste. Yo quedé, viste, no podía creerlo, estaba como muy
como
atravesado,
que no te podía hablar,
no podía decir nada, no. De hecho, la traductora, por ejemplo, cuando nos íbamos a ir el último día, que estábamos en la vereda ahí todos charlando, uno de los pibes medio que se olvidó dónde estábamos y amagó a darle un beso y fue...
Fue
un momento de tensión. De hecho, los tipos que estaban ahí, siempre teníamos gente al lado, medio que la apartaron. Se generó una cosa media, nos fueron subiendo para el ómnibus ahí medio de apuro.
Descomprimamos esto, claro.
Claro, y en un momento sube uno, cierra todas las ventanas, después sube ella y nos da la mano a cada uno y se va. Cierra todas las cortinas, ¿viste? Para que nadie viera. Nosotros estábamos, no entendíamos nada.
Y además, yo me imagino cuando esa gurisa te queda mirando. En Qatar me pasaba a mí que es mucho menos...
Cerrado
que sí, todos dirán. Sí. Esa de vos, ¿hasta dónde voy? ¿La puedo mirar? ¿Le puedo dar la mano? ¿Le puedo decir algo?
No, era.
¿Qué puedo hacer que no resulte?
Era muy violento ver grupos de mujeres vestidas de negro en las plazas, o que los buses viajaban de la mitad para atrás, ¿viste? Era todo muy extraño, ¿viste? Pero aparte que te. esas imágenes te angustiaban un poco, ¿viste? Claro. Después ver, por ejemplo, las plazas, los pibes, la misma actitud que acá, pero en vez de estar tomando vino, están tomando té y jugando el volei, ¿viste? Acá estaba con la guitarra, vinito, cosas. Mi hermano cumpleaños, ahí le decía, chao, tremendo lugar.
Por arriba.
Tremendo cumpleaños. Y el código del espectáculo sí lo entendía. O sea,
se entendía perfecto, se reían en los mismos lugares, aplaudían las mismas cosas.
¿Y ese era un miedo que tenían, ¿no? O una duda, ¿no?
Lo que pasa es que ya habíamos estado en Malasia y en Hong Kong, con público bien distinto a nosotros, y había funcionado igual. Igual que cuando vamos a San José o en Chile o en Colombia, hay una cosa del lenguaje que nosotros usamos que es como muy universal, viste, que tiene, que va como un lugar ahí medio esencial de las personas, que aparte no usamos texto, viste, es como mucho, es un teatro más de imagen. Y está buenísimo también, viste, lograr esa conexión, porque también hay una cosa ahí que va y viene con el público que es alucinante, viste, alucinante.
Ahora, los muñecos, por decirlo de una forma grosera, te han llevado desde una plaza en un pueblo de Irán, sí, hasta un Luna Park con la vela puerca, o sea, con 25.000 porteños que estaban en otro plan que los iraníes, claramente. ¿Cómo que te ha abierto un abanico?
Ahí nosotros no podemos creerlo tampoco, porque nosotros estamos acostumbrados un poco al público adolescente porque habíamos hecho teatro joven, me acuerdo, y ahí teníamos como una referencia. Pero ahí estaban todos cantando, somos argentinos, somos uruguayos, pero chilenos no, con la cosa de vino y la bandera, que salió Cebolla a presentarnos.
Como para apaciguar a la fiesta.
Claro. Y el estadio empezó como a quedarse quieto, y fue...
Yo me acuerdo que se empezaron a sentar en la cancha, sí, que fue algo que me llamó mucho la atención.
Tremendo,
salieron a sentar, viste, como por arrastre, se sientan cuatro, y los de alrededor, y se empiezan a hacer como anillos.
No, te juro que me erizo
de gente que se va sentando en la cancha a mirar el espectáculo.
Luna Park, aparte, o sea, lo que era para mí, yo fui a sacarme una foto afuera, yo viví un poco de exilio en Buenos Aires, además.
Claro.
Es un templo, Luna, viste, era la primera vez que la vela hacía Luna, nos invitaba, viste, que era una jugada media arriesgada.
En vez de abrir con una banda, abrieron con ellos.
Tres noches seguidas. Estábamos, salimos ahí, no podíamos bajar, ¿viste? La adrenalina que te queda es increíble. Y después el show de los pibes, que son una bestia.
Ese pasillo lleno.
Pero para un espectáculo como el de ustedes, ¿se puede hacer en cualquier lado, una plaza de Teherán, Luna Park, es lo mismo? O sea, ¿qué son los requisitos técnicos mínimos que precisan?
Lo que pasa
es
que en Teherán se hizo, en Teherán, no, en Isfahán se hizo en un teatro. Y ahí en el Luna hubo que hacer algunas cosas. Yo pusieron un telón atrás, negro. Pero nosotros, por ejemplo, ahora estamos haciendo un espectáculo hace unos años que se llama Kodama, que lo hacemos en parque, que lo hicimos que lo hacemos al aire libre, ¿viste? Obviamente no es lo mismo que la sala por montones de cosas, pero tiene su propia magia, ¿viste? Hace muchos años, más de adolescente, en Punta del Este, haciendo muñecos en la plaza, de estar manipulando, animando, como decimos nosotros, y un niño al lado preguntándote, ¿y cómo hacen para moverlo? Y él está al lado tuyo, ¿viste? Viéndolo. Claro. Hay algo también de los muñecos que te esconde aunque haya luz, que no te prestan atención, o te miran dos minutos y después...
No te ven.
No, y muchas veces tiene que ver también con cómo lo animes, ¿viste? Si el tipo es creíble...
No puede hacer lo que... Yo cuando los vi me pasó eso.
Sí.
Los ves, en un top podés verlo.
Sí,
igual, no pueden hacerlo. Claro, no pueden estar haciendo esto.
Si te pones en plan de descubrir el truco del mago y al final la mirada, capaz que ves en algún momento un brazo que se...
No, pero es inicial.
Pero la esencia va por otro lado, es además, que te lleva para ahí.
Además hay un momento, nosotros tenemos también como lógica de dramaturgia, es que blanqueamos todo de entrada, ¿viste? ¿Cómo es el cuento? Para que la gente... se relaje y viva
claro,
la experiencia,
no esté
tratando de ver a ver qué me quieren contar
o
qué quiere decir esto que estoy viendo, sino es como bueno, proponemos vivir una experiencia más que ver, vivirla, ¿viste? Y ahí usamos recursos, obviamente, de pasar de una escala de 25 centímetros a 5 metros, sabes que la sala va a ser ¿viste? El tema es que ocurre tan cerca tuyo que te sorprende. Y el otro día me preguntaban con esto de las imágenes y las pantallas, ¿viste? Obviamente no es lo mismo el vivo. Vos ves en una pantalla un muñeco de 5 metros, pero la realidad te supera siempre, ¿viste? Siempre. Verlo empezar a levantarse o verlo gatear, ¿viste? Que vos un bicho tan grande gateando y ver lo que se levanta y ver que la gente se empieza como a estirar en la silla igual que el bicho, ¿viste? Es como tenemos los humanos también con los muñecos una relación particular, ¿no?
Y ahora si le tenés que definir a un extranjero, bueno, ¿cuál es la técnica que vos usas? Porque antes se podía decir, bueno, teatro negro. Ustedes dicen animación, o sea,
Para mí es animación, sí. Hacemos teatro negro también porque usábamos la luz negra, pero últimamente hemos puesto luz dentro de los muñecos. Los muñecos tenían luz dentro. De todas formas, el teatro negro se le llama al teatro que tiene luz ultravioleta, pero también a uno que se arma como una pared de luz con elipsoidales, que es unos focos de recorte, y vos trabajás con los muñecos dentro de las de luz y vos quedás en sombra. Entonces es una mezcla de todo eso. Intentamos siempre que tener cierta personalidad en lo que hacemos, ¿viste? En el sentido de que cuando la gente ve, dice, bueno, esto es de esta compañía.
Sí. Ustedes tienen un sello.
Saben que esa es la forma, saben que esa es la forma en la que contamos, además de cómo se ven las cosas. Esta cosa de buscar otros ritmos, ¿viste? Otros climas con el público, niño y adulto, ¿no?
Porque también vamos nutriendo la cabeza del taller para ir renovando. Porque pasan los años.
Sí, yo el año, el 2023, cumplí 30 años de la primera función en Montevideo.
Una demencia.
Que es una locura, sí, nunca me imaginé tanto. Y no sé, ahí yo, hay algo del niño que se quedó en mí para siempre, ¿viste? Me parece. Y bajo el taller y empiezo a jugar con los materiales y a tratar de construir y ver. Y a imaginar qué me gustaría ver a mí, cómo sería sentarme en la sala. Ahora tengo un hijo de 9 años, entonces también esa relación empieza a alimentar un poco también las cosas que quiero contar. Me empecé a preocupar por otros temas, ¿viste? Todo el tema este de del medio ambiente, de la ecología, que creo que es una batalla a dar importante, más allá de lo político, y de todo, ¿no? Somos el único bicho que atenta contra su hábitat, ¿viste? Y esto de charlarlo con Simón y jugarlo un poco, también ahí hay recursos, ¿viste? Pero está, después eso, los años también te van, vos siempre te propones hacer cosas que a veces no funcionan y que las seguís trabajando para el siguiente espectáculo, ¿no? Las cosas cuando no siempre el trabajo con la materia te da los resultados.
Cristaliza enseguida.
Claro, y incluso muchas cosas que están muy en un estado muy primario, en un espectáculo, tres espectáculos después cristalizan lo que realmente querías hacer, ¿viste? O sea, te da otros recursos.
Y cuando vos pensás un muñeco de 5 metros, por ejemplo, ¿cómo es tu estructura mental para ir armando la jugada? Es decir, ¿cuánta gente voy a necesitar para moverlo? ¿Dónde va a tener las varillas? ¿Hasta dónde puede llegar? O sea, ¿cómo es ese laburo en tu cabeza?
Al principio, bueno, pero primero cómo se ve a nivel estético, dibujitos y cosas, tipo storyboard y cosas.
Tenés un cuadernito. Claro. ¿O lo haces a computadora?
No, cuaderno y lápiz. Tengo 53 años. Claro. Soy de los 90, autogestión todo. Y después, sobre todo, ¿qué quiero que haga, viste? Entonces ahí empecé a decir, bueno, no puede ser demasiado pesado, ¿por qué no lo podemos hacer? O si es pesado, ¿con qué lo contrapeso o cómo? ¿Tengo que fabricar algo para contrapesarlo? Es como un proceso de lógica, viste, vas como diciendo, enfrentándote a problemas y resolviendo problemas. Después sí, cuánta gente, el que maneja las manos, qué necesita o qué peso puede manejar, o la vara de qué largo, viste, ahí es todo el tiempo resolviendo.
Pero para poner un ejemplo, es aberrante la situación, pero es como, se me va la cocinera que me hace bien la tortilla, pone. Se te va una fiera hace años que maneja el muñeco de 5 metros contigo. Decís, me cagó porque...
No, bueno, ha pasado. De hecho, como Bosquemano, en 30 años, Bosquemano fueron 8 años de trabajo, que fueron muy intensos, que es la experiencia más conocida, pero previo a Bosquemano tuve 2 compañías, después de Bosquemano, que ya pasaron, no sé, casi como 12 años. Entrenás, lo que pasa es que también vos entrenás para ese espectáculo. Yo no soy docente, ¿viste? Yo he ido como aprendiendo con la experiencia, con la práctica. Sí tengo cierta, ya a esta altura, expertise en el movimiento, en determinada organicidad que quiero que tengan los muñecos, y entreno a las personas para eso. Y depende también el espectáculo, el tipo de profesional que necesitás. A veces necesitas que tengan más inclinación en la danza porque viene de coreo, ¿viste? Una tras de otra, y siempre necesitas que tengan buen oído porque trabajamos sobre las música. Después, a veces, cuando hablan, necesitas que sean más del palo de la actuación. También, como trabajamos con materia, necesitas que tengan algún conocimiento, viste, de reparaciones de cosas. Entonces hay todo un proceso ahí de trabajo junto con el equipo que depende lo que nos propongamos hacer.
Y ahí hay un trabajo físico también, pienso yo. O sea, voy a poner otro ejemplo burdo. Pablo y yo no podríamos sostener en escena agilidad, cuestión, tirarse, no, levantarse.
Se puede, sí. ¿Sí? Sí. Se puede, bueno, el cuerpo se entrena.
Metí a Pablo, tenés que haber hecho yo. No, yo no podría.
Se entrena, depende. Mirá, yo con los años me cuestan algunas cosas más que otras. Pero cuando vos entrenás a tu cuerpo para determinada cosa o determinada postura, el cuerpo aprende y de repente puedes hacer solo eso y no otras cosas. Pero insisto, depende de lo que quiera que haga el muñeco. Si vos querés sostenerlo, pesa 200 kilos, querés tenerlo 15 minutos arriba, no podés. Pero capaz que podés 30 segundos, entonces ese muñeco tiene que, su salto puede durar eso.
Pero ¿hay plan B si se falla algo o si se rompe algo?
Siempre se rompen. ¿Siempre? Sí, porque son muy artesanales los muñecos también, ¿viste?
¿Y que tenés 2 de cada uno? La bailarina que
una y otra. Tipo todo Fórmula 1.
Una de las cosas que más se entrena, por ejemplo, es cómo resuelvo un problema de forma orgánica, ¿viste? ¿Qué pasa? No ha pasado, por ejemplo, un muñeco se le rompe la pierna y la pierna cae así por el costado. ¿Cómo hago? Y siempre lo, siempre lo más fácil, lo mejor. El muñeco agarra, se agacha, agarra su pierna, se la pone bajo el brazo y se va.
Acá no ha pasado nada.
Acá no ha pasado nada, terminás generando un gag, lo resolviste de una forma que es amable a la
y
cosa.
Y la gente cree que está dentro del
claro,
texto.
Claro, o si es una parte dramática, pum, viene tela negra, pum, lo cubre y desaparece mágicamente ahí al costado.
Claro. ¿No?
Y de, o también que nos ha pasado de estar, hasta que termina su actuación, con una mano en su rodilla para que no se despegue una cosa de la otra. Y sacrificás otra parte que por ahí no necesitas tanto. Pero todas esas cosas en oscuridad, ¿no?
Se resuelve en el momento.
Claro, sí,
sin improvisación.
Que eso para mí es lo más complejo, porque se resuelve con. Son cinco voluntades que tienen que apuntar a la misma forma de resolución.
Claro. ¿Tienen un intercomunicador entre ustedes?
No. Hay mucha mirada periférica y mucho trabajo de ensayo, ¿no? De
conocerse.
Hay una cosa que yo aprendí hace poco de un director. Este año pasado laburamos con la comedia con un amigo que de Córdoba, que es director, hicimos un espectáculo ahí. Y estamos hablando de esto, él también hace cosas con muñeco. Y yo le contaba que la sensación más linda que uno tiene es que cuando estás atrás del muñeco con cuatro o cinco personas, vos dejás de sentir, ¿viste? Tus proporciones, tu peso, tus dolores, tu todo, ¿viste? Y Luciano me mira así y me dice, claro, es la disolución del ego, me dice. Como una cosa tan simple, ¿viste? Me dio como una claridad en la cabeza, que algo de eso hay, ¿viste? Cinco voluntades que se disuelven en una, ¿viste? Y es, la verdad, una sensación más parcial de la libertad.
Ahí
es
donde funciona bien el grupo.
Esa es la búsqueda, no siempre se encuentra, pero...
Te diría en cualquier trabajo, en totalmente, cualquier equipo. ¿Y vos tenés el taller en tu casa?
Sí, abajo, en la casa abajo tenemos el taller, bueno, el depósito. Una parte de los ensayos se hacen ahí, las partes más de piso y más pequeñas. Pero me pasa, por ejemplo, que no puedo construir gigantes ahí porque, o sea, los construyo, pero no los puedo ver enteros. Entonces los tengo que sacar.
¿Y allá dónde vas? ¿A la vereda nomás?
Muchas veces a la calle, sí.
¿Y dónde vivís?
Venido de Arruga.
Me imagino los vecinos, los vecinos ya acostumbrados. Mira el loquito de los muñecos otra vez.
En la pandemia, cuando construimos el gigante de Kodama, tenía que verlo, ¿viste? Porque tiene una palanca con contrapeso. Entonces lo sacamos a la esquina y lo levantamos, ¿viste? Un escándalo, todo el edificio, la vuelta a la gente sacando fotos de los balcones, los ómnibus que pasaban, tocaban fotos. Y mi hijo entró al taller con su tablet, ¿viste? Digo, Simón, vení a ver lo que hice, no sé qué, pum, lo saco para afuera, va el enano, se para delante del gigante, lo mira de arriba abajo, me mira y me dice, no me sorprende. ¿No? Y se va, ¿viste? Yo te juro que te van a matarlo, pero me pelea, ¿viste? Me pelea, claro.
Excelente respuesta.
Toda la ciudad ahí mirando y él no.
¿En dónde es él?
Es ahí en Canelones y Salto, acá cerca, en el centro.
Ah, buenísimo.
En la pandemia, de hecho, fuimos a la Rambla a ensayar un poco ahí, que también era toda una cosa, la gente pasa, ¿viste? Es difícil en el sentido que no podés concentrarte demasiado, pero para las cosas más básicas de esto, del uso de estas palancas que usamos nosotros, o de estructuras más grandes, te deja ensayar ciertas mecánicas, obviamente no interpretación, pero sí mecánica.
Para ir en el taller, porque también es una cuestión de espacio. Cuando vos vas a hacer un gigante, ya tenés todos los materiales ahí por las dudas, tenés que, no tengo esto, pero tengo que ir a comprar esto. ¿Cómo se maneja ese
de las
día
dos
día?
Cosas, tengo algo de material y después vas viendo ahí, siempre faltan cosas. En el camino a la ferretería ya hay un
mayormente
surco ahí.
¿Qué material?
Nosotros usamos una espuma que es parecida a la espuma Plas, pero es de plástico y es mucho más bien. Es la que usan en los pisos flotantes de los gimnasios, ¿viste? Uh-huh. O la que usan en los techos para aislar, pero viene un espesor más grande, que hay que importarla porque en Uruguay no hay. Uh-huh. Pero te permite armar bloques y después con una lijadora de banda tallarlos. Y después, bueno, aluminio, usamos todo un poco, la verdad.
Y este espectáculo, Las Criaturas Luminosas del Jardín, ¿para qué edades entre qué edades lo recomendás?
Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Que no hay edades para ver las cosas. Siempre pienso en que cuando un niño está al lado de sus padres, es el mejor lugar del mundo, ¿viste? No necesita nada. Se apagará la luz, te asustarás un poquito al principio, pero bueno, te lo arrimas un poquito al costado y vas compartiendo eso. Criaturas tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que tiene una doble lectura esta vez más intensa, ¿viste? El adulto tiene un poco más de dramaturgia y el niño tiene un montón de fantasía, digamos, ahí. Entonces hay como una posibilidad de construcción juntos.
Te abre el abanico, digamos.
Claro. Siempre
pero
intentamos
¿desde
eso.
Qué edad decís ahí?
Yo creo que a partir de los 2 años y medio, no, 2 años, ya se puede ir. También siempre depende del niño, ¿viste? No, a mí es... No todos son iguales. Algunos son... Mi hijo va al bohemio, va solo, ¿viste? Pero tiene un amigo que si no va con él no va. Y tiene la misma edad.
Me gusta que diga al bohemio si me mire, Pablo. Me emociona.
Porque no, no.
El glorioso club atlético.
Depende siempre de cada niño.
¿Qué es lo más lindo que te han dicho sobre este espectáculo?
Y bueno, hay todo un tema ahí con el tema del intérprete, que fue toda una apuesta de meterla como parte del espectáculo y no como un anexo en el que va contando con señas, sino que entra con los muñecos, es parte de... Y bueno, una niña que sorda que dijo, me fui bailando como una grulla.
Oh.
No, te digo, se me empieza a apretar la garganta porque te parte en el medio todo el tiempo, porque fue lo que le decía al principio, hay algo que tocamos ahí que yo todavía no sé qué es, del niño, de la gente, que está buenísimo, viste, más allá de lo artístico y de si vende entrada o no vende, si, hay algo ahí en el ida y vuelta con el público. El año pasado nos fuimos mucho a la periferia con Kodama, estuvimos haciendo Santiago Vázquez, Piedras Blancas, lugares... Y estamos pidiéndole a los niños cartas a Montevideo, que le escribieran cartas a Montevideo, que le contaran cosas. Y lo que te dicen en las cartas, te sentás en el taller, ¿viste? Pañuelo de un lado y cartas del otro, ¿viste? Te van partiendo el medio.
No, que muchas veces no es Irán, pero estamos re lejos de esa realidad, de este lugar, digamos.
La verdad que descubrimos ahí, nosotros por suerte hace tiempo, tenemos como una especie de política interna de la compañía, que cuando nos compran las funciones las llevamos a lugares donde la gente no puede pagar, ¿viste? Entonces, cuando la intendencia nos dice, bueno, les compro tantas funciones para hacer, en vez de hacerla en lugares céntricos, intentamos ir a estos lugares. Y yo qué sé, en la pandemia, por ejemplo, nosotros agarramos un flete por cuenta nuestra y salimos a hacer numeritos frente al edificio porque la gente estaba encerrada. Y terminamos yendo al 40 semana y mientras estamos guardando la cosa, un niño nos pregunta si éramos policía y le preguntamos por qué nos preguntaba eso. Nos dice porque tiene los pasamontañas puestos, ¿viste? Y vayas ahí, ¿viste? Y se te aprieta todo, ¿viste? ¿No? Y bueno, o ir a comedor a traer el cerro, ¿viste? Yo qué sé, nos metimos en lugares intensos porque es parte también de nosotros el poder hacer esas cosas, ¿viste? De no quedarnos, digamos, haciendo teatro para una elite, sino tratar de llevar lo que hacemos a todos lados. Por eso también esto de Irán, por eso, yo qué sé, en Córdoba fuimos también a lugares complejos, hicimos todo el interior de Uruguay un par de veces. Nada, es parte de, viste, de compromiso.
Tener espectáculos que sean universales, de verdad.
Totalmente.
Eso es
y sobre todo, también, para mí hay algo buenísimo de esta experiencia compartida, viste. Siempre decimos una cosa, que hay muchas cosas para padres, hay muchas para niños, hay poca para hacer juntos, viste. Sí. Nosotros en general lo llevamos al club, lo esperamos afuera.
A los padres les encanta tu espectáculo, yo lo he visto. Bueno, yo iba cuando subía a teatro,
los adultos iba sola, mucho. A veces vienen con los hijos, después vienen solos también, claro. ¿Qué pasa? ¿Viste? Que para mí está buenísimo esa experiencia de compartir.
Voy desde Austria a ver ese espectáculo y voy a llevar a mi hijo de 5 años. Primera vez en Uruguay en 10 años y a ese espectáculo seguro que vamos.
Lo esperamos ahí, orgullosos.
Las funciones son del 6 al 16 de febrero a las 5 de la tarde en el Teatro Solís. Entrás en Ticantel y en la boletería del teatro. Salen 600 pesos y lo bueno es que hay promociones para 3, para 4. O sea, si compras más, hay promociones.
Pero hubo mucho tiempo Sodre. El Solís no ha ido tanto, ¿no?
Nosotros hicimos en el Sodre.
Yo lo vi en Solís ya.
Sí, en Solís. Este como el noveno espectáculo que estrenamos. Lo que pasa es que hubo 2 años, el año ante el 2022 y 23, creo que hicimos Bosque en el Sodre con la Orquesta Juvenil, que hicimos 2 años seguidos. Después habíamos hecho algunas participaciones en el Cascanueces también. Pero Solís siempre fue medio de la casa. Ahí nos llevó Gerardo cuando recién abría la primera temporada. Y teníamos un acuerdo con él que cada 2 años estrenábamos algo nuevo con él ahí. Y hasta ahora
no está. ¿Un colón ahora?
Bueno, ¿quién te dice?
¿Quién te dice?
Y yo creo que es, después de Carámbula, que fue su maestro, es uno de los gestores
más
fuerte de Uruguay, ¿no?
Los vi frente a mi ventana en la pandemia, en el complejo Zapicán, hermoso.
Qué grande. Los dos, Gonzalo Carámbula.
Gonzalo.
O sea, hoy es mucho más conocido Marco por obvias razones.
Sí. No, pero Gonzalo
fue un tipo que a la cultura le dio un empuje.
Fui a verlos cuando niño. Hoy tengo 28 años con un enano de 3. Quisiera llevarlo a algo así, pero acá en Estados Unidos no he encontrado nada. No me puedo olvidar de aquel espectáculo.
Qué grande.
Siempre cuando pienso en teatro para niños, pienso en Boquimanos desde Chicago.
Qué grande. Ahí sembrando unos recuerdos. En Madrid nos pasó que estaba desarmando y estaba ahí desatando una cuerda y un flaco parado de la mano con la novia. Y me dice, yo los vi en 2009 y quería traer a mi compañera a verlos. Españoles los dos, ¿no?
Claro.
Y yo quedo, ¿viste? Cuando me pasan esas cosas, digo, chao.
Claro.
¿Cómo quedás ahí, viste?
Fui con mi primer hijo cuando tenía 5, fue maravilloso. Hoy tiene 21 y voy a verlo solo, genio.
Qué grande. Muchas gracias.
El mes pasado fui a ver Teatro Negro en Praga mismo. Sinceramente, lo que hemos visto aquí de ellos lo supera.
Qué bueno.
Pablo.
Opa. Qué bueno. Muy bien.
Bueno, es el más famoso del mundo, ¿no? No sé si es mejor, pero el más famoso.
Sí, sí. Es una pregunta capaz infeliz por escala.
Dale,
pero...
dale que es la del estribo.
No es la del estribo.
Sí, son inmuebles.
Martín, seguramente. ¿Cuánta influencia hay del tío Víctor y las marionetas?
La pregunta del tío Aldo.
Yo veía Cacho Bochincha, mi abuelo vivía en la esquina del canal de la emoción, como decía. Y una de mis vacaciones, yo crecí en el campo, era venir a mi abuelo, y mi abuelo me llevaba de paseo a ver el canal 12, a sentarme en la mesa del informativo, a ver los juguetes de Cacho, así que de tío Víctor poco, porque él manejaba marionetas de hilo, además.
¿Cómo se le mete el tío Aldo permanentemente en el cuerpo?
Lo dice además
con rigor, pero
con el resto de un racimo de uvas, con una revista Galería como plato. Sí. O sea, yo creo que la gente tiene que saber que tiene un racimo de uvas apoyado en una revista Galería y le ha ido comiendo.
Le falta las patitas descalzas arriba de una banqueta.
¡No! ¡Ay, las tiene descalzas! Martín López Romanelli.
Muchas gracias por eso.
Muchas gracias ahí por ayudarnos a difundir y bueno, nos esperamos ahí.
Se viene la mesa expertos en teatro de muñecos, Pablo.
Vamos.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.